Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 21 de septiembre del año 2014. Bien, como sabéis, ayer pues tuvimos muy buena charla bíblica, pero no pude grabar, no se me grabó la reunión, de modo que hoy la vamos a repetir y vamos a seguir con la segunda parte de este ciclo tan importante sobre el tema de la misa paposa, de la misa católica. Y también pues hablaremos de otros temas, después del estudio bíblico, pues hablaremos pues de los mismos temas, lo que hablamos ayer en la sala de charlas. Bien, pues antes de comenzar el estudio de hoy, la escuela bíblica de hoy, vamos a pedirle la ayuda a Dios para que sea Él quien dirija esta reunión de estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos dirijas con tu espíritu, nos sigas dirigiendo a toda la verdad. Gracias porque permites que nos podamos seguir reuniendo a estudiar las Sagradas Escrituras y a compartir con los hermanos, a tener comunión unos con otros y a compartir de tu palabra, alimentarnos con la verdadera doctrina. Te pedimos que sigas utilizando esta charla bíblica para llevar a la luz de la verdad y del verdadero evangelio a todas esas personas que todavía siguen siendo engañados en el sistema iglesiero apóstata. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias por habernos abierto el corazón y habernos abierto la mente para poder entender las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas y que nos lleves hasta la meta final, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como estuvimos viendo en estos estudios anteriores que hemos tenido, sobre el tema de la misa paposa, la llamada Eucaristía, esa galleta de harina es sencillamente un ¿qué es? ¿Qué es la galleta de harina que levantan los curas en cada una de las misas? A ver si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. ¿Qué es eso que levantan los curas en las misas paposas? ¿Qué es? A ver si algún hermano lo puede decir. Muy bien, rápidamente, como muy bien ha dicho el hermano Leo, pues es un falso Cristo, efectivamente. Es un falso Cristo, lo cual ya fue predicho por el verdadero Cristo, cuando lo dijo bien claro, que serían levantados falsos Cristos, y que si nos dicen, ahí está el Cristo, no les creamos. Además, fijaos lo que dijo Jesús, que serían levantados, alzados. Y eso es lo que hacen en cada una de las misas los curas paposos. Levantan con sus manos, lo levantan en el altar la hostia. ¿Y qué es lo que dicen en la misa? Si alguna vez habéis escuchado una misa, ¿qué es lo que dice el cura en la misa cuando levanta la hostia? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Qué es lo que dice el cura? ¿Qué palabras son las que dice? Ir poniéndolo, si alguno lo sabe, aquí en el chat.
Sí, hermano, pues por ahí este hombre siempre dice que es el cuerpo de Cristo.
Ajá, y más exactamente lo que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que lo que están diciendo es que esa galleta de harina es el propio Señor Jesús. Dicen que es el Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Pues bien, basándose los paposos en un pasaje del libro del Apocalipsis, en un texto que se encuentra en Apocalipsis 5:6, ellos enseñan que el Señor Jesús se sigue ofreciendo a Dios en sacrificio, dicen ellos. Y yo pregunto, ¿dónde dice el Apocalipsis que Jesucristo es ofrecido a Dios, que Jesucristo es sacrificado? Es. ¿Acaso no dice el Evangelio que el Señor Jesús fue sacrificado una sola vez, que fue ofrecido una sola vez y que ya no hay más ofrenda por el pecado? Esto lo estuvimos viendo en las anteriores escuelas. Cuando estudiamos esos pasajes, si os recordáis, del libro de los Hebreos, de la Epístola a los Hebreos. Si el sacrificio del Señor Jesús fue único e irrepetible, entonces ¿por qué dicen los curas paposos que Jesús sigue siendo ofrecido en sacrificio en cada una de las misas? Entonces Jesús no puede estar siendo sacrificado actualmente. Si fue sacrificado una sola vez, no puede seguir siendo ofrecido millones de veces en cada una de las misas. Mirad, lo que dice el libro del Apocalipsis, en ese texto de Apocalipsis 5:6, es que Juan, de forma simbólica, vio en medio del trono de Dios, y de pie vio a un cordero como inmolado, como sacrificado, que tenía siete cuernos y siete ojos. La escena, evidentemente, es una escena totalmente simbólica. Jesucristo no es literalmente un cordero que tenga siete cuernos y siete ojos. ¿Y qué es lo que significa esa visión simbólica? Significa que el Señor Jesús, por medio de su sacrificio en el madero, tiene el derecho de tomar por de la mano derecha del Padre Celestial el libro sellado con los siete sellos. Cristo, el Cordero, tiene esa autoridad de abrir cada uno de esos siete sellos. Mirad, el Apocalipsis, el pasaje del Apocalipsis, ese de Apocalipsis 5:6, no dice por ninguna parte que el Cristo, el Cordero, esté siendo sacrificado constantemente. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice que el Cordero que fue en tiempo pasado sacrificado, así lo dice, por ejemplo, si nos vamos al verso 12, Apocalipsis 5:12, mira lo que dice. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fijaos bien que el pasaje nos dice el Cordero que es inmolado. No lo dice, sino dice el Cordero que fue inmolado, sacrificado. Es decir, el sacrificio de Jesús fue en el pasado. Fue único y fue un sacrificio irrepetible. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Jesús ya no sigue ofreciéndose a Dios en sacrificio, ni mucho menos siendo ofrecido en esas satánicas y repugnantes misas paposas, misas católicas. Por lo tanto, hermanos, eso que enseñan los paposos, la Iglesia Católica Romana, de que el Cordero, de que Cristo es ofrecido por los sacerdotes católicos en cada una de las misas, es una pura mentira del diablo, que él ha inspirado en la mente de los falsos maestros católicos, de estos paposos que forman parte de la gran ramera. Bien, antes de seguir, el hermano Leo está pidiendo palabra. ¿Quieres aportar algo, hermano?
Quería decir que no puedo creer que usen ese pasaje de Apocalipsis 5 para decir para apoyar la misa y el sacrificio de la misa. Realmente no lo puedo creer porque, no lo sabía, y en ese pasaje en ningún lado se está diciendo que en ese mismo momento en que Juan ve al Cordero de pie como inmolado, se estaba sacrificando al Cordero para el perdón de los pecados. Me parece algo aberrante, algo que yo no conocía. Es increíble. Paso palabra.
Pues es así, hermano Leo. Yo he leído literatura de los católicos y efectivamente enseñan, citan este pasaje del Apocalipsis para decir que Jesús sigue siendo sacrificado constantemente en cada una de las misas. Pero a estos paposos ignorantes o mentirosos se les olvida leer el versículo 12, donde dice bien clarito el cordero que fue en tiempo pasado. No dice el cordero que es inmolado, sino el cordero que fue inmolado. Por lo tanto, Jesús murió una sola vez, murió en el pasado, hubo un solo sacrificio y ya no hay más sacrificio por los pecados, lo cual destroza completamente la ceremonia paposa de la misa. Pues bien, estos falsos maestros paposos siempre citan también el pasaje de Juan capítulo 6, verso 53. Y lo que enseñan es que este texto, estas palabras de Jesús, hemos de entenderlas literalmente. Es lo que enseñan los paposos fampaustias. Ellos enseñan que hay que comer literalmente por la boca la carne del Señor Jesús. Es decir, que tenemos que ser caníbales. Y dicen que también tenemos que beber literalmente su sangre. Es decir, enseñan que tenemos que ser también vampiros bebedores de sangre. Pues bien, vamos a desenmascarar y a destrozar esa doctrina paposa, esa doctrina absolutamente diabólica. Por lo visto, estos paposos idólatras, estos zampahostias, estos falsos maestros, parece que ignoran que la Biblia, Dios prohíbe terminantemente que comamos sangre. El Señor Jesús jamás, evidentemente, jamás diría que hiciéramos algo que su Padre Celestial ha prohibido terminantemente en las Sagradas Escrituras. Mirad esas palabras de Jesús de comer su carne y beber su sangre, ya lo estuvimos viendo ayer, son palabras absolutamente metafóricas, son palabras simbólicas. Y como decíamos ayer, ¿qué es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre? ¿Qué simboliza, qué significa esto? Si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat.
Bueno, acá, sí, adelante, hermano Leo. Leyendo Juan 6:35, dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vemos un poco más adelante que Jesús dice: mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, juntando eso y juntando que también en otro pasaje Jesús dice que sus palabras son espíritu y son vida y que la carne para nada se aprovecha, es imposible tomar estas palabras de forma literal. Por tanto, tenemos que entender que comer la carne y beber la sangre de Jesús es creer en Él y acudir a Él. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Leo, muy bien explicado, así es. Significa ir a Jesús y creer en Él. Como dice el hermano Manuel en el chat, es creer que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo leemos en Juan 6, 35 y verso 40. Por lo tanto, eso es lo que significa comer al Hijo de Dios, comer a Jesús. Es creer, ir a Jesús y creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Tal como vemos, por ejemplo, en el contexto. Si leemos el contexto de Juan capítulo 6, si leemos, por ejemplo, los versos 57 y 58, se dice lo siguiente. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y fijad lo que dice Jesús ahora. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pues en este pasaje Jesús dijo que quien le come vivirá eternamente, pero ese comer a Cristo no es un comerle literalmente, porque dice bien clarito que este pan que descendió del cielo no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, que es un pan que descendió del cielo, pero no se come literalmente por la boca, como se comían en el maná en el desierto. En el maná, pues el pueblo hebreo que estaba ahí peregrinando por el desierto, pues Dios les envió maná y era un pan literal que se lo comían por la boca. Y este pan que ha descendido del cielo, que es Jesús, no se come por la boca. Esto destroza completamente esa doctrina enseñada por los paposos. Es un pan espiritual y se come espiritualmente cuando creemos firmemente que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, ¿qué dijo el apóstol Pedro que era el líder de los apóstoles? Pues Pedro, fíjate lo que dijo en Juan 6, versos 68 y 69. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros es decir, los apóstoles, el apóstol Pedro estaba hablando en nombre de los apóstoles, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo entendieron perfectamente. Así es como los apóstoles creyeron esas palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como Satanás es el gran mentiroso y el gran calumniador, ¿qué es lo que hizo? Pues inspirar a su iglesia, que es la iglesia católica romana, la gran ramera, para que pervirtiera esas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 6, enseñando la espantosa blasfemia de que hemos de aceptarlas de forma literal y que en las misas paposas el llamado pan consagrado, entre comillas, se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús. Y el llamado vino consagrado, entre comillas, se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Para que luego ese pedófilo e impío cura paposo lo ofrezca de nuevo en sacrificio en cada una de las misas, en el llamado altar de la misa. Y esta diabólica y perversa doctrina pagana es la que se impuso la Iglesia Católica Romana al inventarse el sacrificio de la misa. Mirad, esta expresión de comer la carne del Señor Jesús y beber su sangre es un término que se conoce como hebraísmo. Es una metáfora, es un término que es un hebraísmo. ¿Y qué es un hebraísmo? Pues es una figura literaria, es una metáfora que significa creer firmemente que Jesús es el verdadero Mesías, el Rey de Israel y el Hijo de Dios. Esta figura literaria utilizada por Jesús la utilizó, por ejemplo, el rey David también. La utilizó también David, el antepasado de Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice que tres de los amigos del rey David le oyeron expresar a David su gran deseo por beber del agua del pozo de Belén. Pues bien, con gran peligro, estos hombres, estos amigos de David, atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron el agua al rey David. Y cuando David se enteró de que estos hombres arriesgaron sus vidas de esa manera, ¿qué es lo que hizo el rey David? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Qué es lo que hizo el rey David? Si alguno lo sabe.
Se negó a beber del agua. No lo puedes. Y bueno, porque comparó el agua con la sangre de los varones que atravesaron el campo de los filisteos.
Efectivamente, muy bien. Y además, fijaos lo que dijo el rey David, que se encuentra en 2 Samuel. Lo podéis leer en 2 Samuel, capítulo 23, verso 17. Fijaos qué expresión utilizó el rey David. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Beber la sangre. Nadie en su sano juicio diría que el agua, ese agua que llevaron al rey David, era literalmente la sangre de esos varones, ¿verdad? Lo que hizo el rey David es utilizar un hebraísmo, exactamente el mismo hebraísmo que utilizó Jesús siglos después, ahí en Juan capítulo 6. Es una expresión, es una forma figurada. De la misma manera que la Biblia menciona, por ejemplo, de forma figurada, el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y ser de justicia, como dice la Biblia. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, nunca de forma literal. Pues exactamente lo que hizo Jesús cuando habló de comer su carne y beber su sangre, ahí en Juan capítulo 6. Pues bien, veamos ahora cómo esta expresión de comer la carne de Jesucristo y beber su sangre significa creer que Él es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo ahí en el propio capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y voy a leer unos cuantos pasajes que he tomado de aquí del capítulo 6 de Juan. El famoso pasaje, el famoso capítulo de el pan de vida. Pero antes de seguir, el hermano Leo con amistad.
Perdón, hermano, por interrumpir. Quería decir una cosita, nada más, muy cortita, que cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, muchos judíos se alteraron porque él pensaron que estaba hablando literalmente. O sea, esto nos tiene que hacer darnos cuenta que el entender esto de forma literal iba a traer un montón de conflictos con las escrituras. Paso palabra.
Efectivamente, y ahora que mencionas eso, pues bueno, esto ya dentro de un ratito también vamos a comentar eso, ese pasaje, como había algunos, pues que lo entendían literalmente. Y habla, vamos a comentar y vamos a explicar esas palabras. Pero vamos a ver, vamos a leer unos cuantos textos de ahí Juan capítulo 6 para que veamos claramente cómo comer al Hijo de Dios, comer su carne y beber su sangre, significa sencillamente ir a Jesús y creer en Él, es decir, creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, voy a leer, por ejemplo, los versos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y luego vámonos a los versos 35 y 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué es lo que no creían? No creían que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Y nos vamos ahora al verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. ¿Lo veis? Como relaciona el creer en Jesús con el pan de vida, con comer ese pan de vida que es Jesús. Eso es lo que significa comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre, es creer, creer en Jesús. Y ahora vámonos a los versos 63 y 64. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Ese es el verso 47. Y ahora vamos al 63 y 64. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Qué es lo que no creían? Pues no creían que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y ahora vámonos a un verso clave que es el verso 69. Fijaos lo que dijo Pedro en nombre de los apóstoles. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahí está bien claro. En todos estos pasajes se enseña que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa exactamente ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Así es como lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles de Jesús. Al decir Pedro que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y fijaos bien en el versículo 58, Juan 6:58. Jesús dijo bien claro que ese pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no es un pan, como lo vimos anteriormente, no es un pan literal que se come por la boca, es un pan espiritual. Esas palabras de Jesús destrozan completamente la interpretación retorcida, falsa y diabólica que enseñan los paposos del catolicismo. El magisterio apóstata católico siempre esgrime, por ejemplo, las palabras de Jesús registradas ahí en Juan 6:52, para decir que los discípulos de Jesús se escandalizaron de esas palabras de Jesús. Y entendieron esos discípulos de Jesús, dicen los paposos, que esas palabras de comer la carne de Jesús y beber su sangre, hemos de entenderlas de forma literal. Eso es lo que enseñaban los paposos, ¿eh? Que los apóstoles creyeron, entendieron que se referían a comer a Jesús de forma literal. Fijaos el engaño, la mentira de estos paposos. Pues bien, veamos lo retorcida y falsa de esa interpretación católica. En primer lugar, fijaos que no fueron los discípulos de Jesús quienes se escandalizaron de esas palabras de Jesús. ¿Quiénes fueron? Fueron sus enemigos judíos. Así lo leemos en Juan 6:41-42. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Fijaos, no eran los discípulos de Jesús. En segundo lugar, es cierto que en Juan capítulo 6, verso 60, se dice que sus discípulos, entre comillas, lo de discípulos, murmuraban de esas palabras de Jesús. Les parecían palabras duras. Sin embargo, esos discípulos de Jesús no eran verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y por qué? Porque sencillamente no creían en Él. Así lo dijo Jesús en Juan 6:64. Mira lo que dice el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Esos falsos discípulos de Jesús que no creían en Él, sencillamente rechazaban que Jesús fuera el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Algo que sí creían los apóstoles de Jesús. Ya lo dijo Pedro en representación de los apóstoles cuando hizo la confesión: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por consiguiente, fijaos, el asunto en cuestión no es que esos judíos o esos falsos discípulos de Jesús rechazaran la interpretación literal de comer la carne de Jesús y beber su sangre, sino que ellos, estos judíos que rechazaban a Jesús, ellos rechazaban que Jesús fuera el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Porque esto es lo que significa, como ya hemos visto anteriormente, esto es lo que significa comer la carne del Hijo de Dios, y beber su sangre. De modo que la interpretación que ofrecen los paposos, estos idólatras, adoradores de galletas, pues sabéis que son idólatras, se postran de rodillas y adoran a una galleta de harina, como si se tratara del mismísimo Dios, el puro acto de la más repugnante idolatría. Pues bien, estos adoradores de galletas, la interpretación que dan es absolutamente diabólica, es ridícula y totalmente falsa. Es una interpretación inventada solamente para apoyar la abominable y anticristiana ceremonia del sacrificio de la misa y para hacer creer al mundo que esas palabras de Jesús, que aparecen ahí en Juan capítulo 6, hemos de entenderlas en sentido literal, afirmando ellos que el vino se convierte literalmente en las misas, literalmente en la sangre de Cristo, y que el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo. Es decir, enseñan que hay un cambio de sustancia, una transustanciación. Algo que, como todos sabemos, pues evidentemente es totalmente falso, es totalmente estúpido, porque en las misas de ninguna manera existe ningún cambio de sustancia en el pan y en el vino que se ofrece ahí en las misas. Ya que el pan, pues todos sabemos que sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No existe ningún cambio de sustancia en el pan y el vino. No hay transustanciación. Fijaos que en la mente de los paposos el engaño satánico es tan grande que les hacen creer que ese pan, esa hostia, esa galleta de harina, ya deja de ser pan y ese vino ya deja de ser vino en las manos de ese cura paposo, este pedófilo o maricón, el cual, en el colmo de la blasfemia más espantosa, pretende crear al mismísimo Hijo de Dios en cada una de las misas, transformando en el altar de la misa esos elementos del pan y del vino en el propio Jesús, en el Hijo de Dios, con su cuerpo, alma y divinidad, fijaos, y demostrando así el espíritu, fijaos, satánico y hechicero que tiene esta gran ramera, esta iglesia paposa, la cual engaña a todas las naciones de la tierra con esta doctrina de hechiceros tan repugnante y abominable a los ojos de Dios. Ya lo dice, por ejemplo, y ya con esto terminamos esta segunda parte, el tema de la misa, Apocalipsis 18:23, cuando habla de la gran ramera, dice que pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, las hechicerías de esta iglesia. Y esta doctrina de la misa, esta ceremonia de la misa paposa, es una doctrina, una ceremonia de hechiceros, en la cual, por arte de magia, de birli birloque, pretenden crear en cada una de las misas al Hijo de Dios, ofrecerlo después en la misa, en el altar de la misa, como sacrificio. Se lo comen por la boca, dicen ellos, se comen a Cristo por la boca, y después va a parar al vientre, y del vientre, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde va a parar después ese Cristo, entre comillas, que se comen los paposos? ¿Dónde enseñan que va a parar? Efectivamente, al retrete, al estercolero, en forma de excremento. Fijaos qué abominable repugnante y satánica doctrina la que enseña la Iglesia Católica. La ceremonia principal del catolicismo, que es la misa, dicen ellos, que es la más sagrada de todas, lo que se enseña es la terrible blasfemia, la mayor blasfemia de todas. Enseñar que el mismísimo Hijo de Dios es solamente basura, que se convierte en estiércol, en basura. Pues dicen que esa galleta es el mismo Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, que se comen por la boca y después lo expulsan por el trasero al retrete, en forma de excremento. Eso es lo que enseña desde hace siglos esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana.
Hermano.
Bien, pues hasta aquí la segunda parte, si algún hermano quiere aportar.
Vamos a aclarar que la Iglesia Católica no lo enseña de forma directa a eso de que el cuerpo de Cristo se lo come por la boca y después termina en el inodoro o retrete. No lo enseña directamente, pero al decir que es un pan literal y que no es un pan espiritual, tranquilamente lo están enseñando. Obviamente no lo van a decir abiertamente porque van a perder a muchos adeptos, pero claramente, como dice el verso 52 de Juan 6, los judíos se alteran porque piensan que Jesús está hablando literalmente. Me parece que no hay motivo para pensar que esa galleta, que bueno, ni hablar que viene de las tradiciones babilonias y egipcias, no hay motivo para pensar que esa galleta tiene que ver algo con Cristo. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo, por el aporte. Un católico, cualquier católico que tenga un mínimo de cerebro, un gramo de cerebro, se ponga un poco a pensar, pues dirá, pues eso es lo que estamos diciendo aquí. Que esa galleta, ese Cristo que se comen por la boca, pues va a parar al retrete.
Pero vaya a saber uno dónde piensan que se queda, pero no creen que va a parar a la letrina.
Yo cuando he hablado con católicos y les he preguntado a ellos, tú todo lo que se comen ustedes por la boca, cuando algo lo comemos por la boca, ¿dónde va a parar? Al retrete, eso lo dice cualquier católico, y cuando habla con católicos pues lo dicen. Entonces cuando les preguntas, bueno, entonces la hostia cuando se la comen ustedes por la boca, ¿dónde va a parar? Y ya ahí no te contestan. Dicen, se ponen a pensar, dejas mudos ya, porque dicen, claro, es algo que te comes por la boca, pues tiene que ir a parar al retrete. Pero para que no se atreven a decirlo, porque si lo dicen claramente, pues es algo espantoso, ¿no? Y no hay otra explicación. Todo lo que entra por la boca, dijo Jesús, va a parar al vientre, y del vientre a la letrina. Por lo tanto, lo que enseñan es que Cristo es un pedazo de porquería, de excremento, que va a parar al retrete. Es lo que enseña la gran blasfemia la Iglesia Católica Romana. Por eso es que el Apocalipsis dice que por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es la ceremonia más blasfema y satánica de toda la historia de la humanidad, la ceremonia de la misa. Una ceremonia que incluso ha engañado y sigue engañando a miles y miles de falsos pastores evangélicos, a miles de falsos cristianos llamados evangélicos. Creen que la misa, la ceremonia de la misa, es algo sagrado, es algo de Dios, y es la ceremonia más blasfema, repugnante y satánica de toda la historia de la humanidad. Y fijaos si es astuto Satanás, fijaos si es astuto Satanás, que Satanás inventó, introdujo algo que llama las misas negras. Y lo que quiere hacer creer al mundo Satanás es el gran engañador, él engaña al mundo entero. Él inventó el tema de las misas negras para hacer creer al mundo que lo que es satánico, lo que es diabólico, es la misa negra. Para que la gente crea que la misa de la iglesia paposa, la iglesia católica, que ese tipo de misas es lo divino, es lo sagrado, es lo bueno. Fijaos qué engaño más astuto del diablo. Porque eso es lo que se cree la gente. La inmensa mayoría del mundo. Se creen que las misas negras que hacen los satanistas, sabéis que los satanistas hacen misas negras, pues creen que eso es lo malo, que eso es lo satánico. Y que por tanto lo que hacen los curas paposos, lo que hace la Iglesia Católica, es la misa buena, la misa blanca. Ese es el gran engaño de esa.
Pero, por más que sea misa blanca o misa negra, es lo mismo. Si fuera magia blanca o magia negra, sigue siendo magia. Y la misa sigue siendo una misa, por más que tenga el color que tenga. Es una hechicería, es una magia. Paso palabra.
Sí, pero vamos, lo que quiero decir, a ver si me explico bien, es que lo que hacen los satanistas es muy diferente a la misa católica. Las misas negras, ¿alguna vez habéis visto una misa negra? ¿Qué es lo que hacen? Pues es una especie de burla de la misa católica, las cruces están al revés, sacrifican bebés, dan culto a Satanás, eso es una llamada misa negra. Y eso lo inventó Satanás para hacer creer al mundo que la misa que hace la Iglesia Católica, la que hacen los curas, es la misa buena.
Ya que habla de la misa al revés, que es la misa negra, es increíble que en la silla donde se sienta hoy el bondadoso Francisco, haya una cruz al revés. Me parece algo estúpido que los católicos no se den cuenta. Si piensan que la misa normal, la misa blanca es algo bueno, ¿cómo no se dan cuenta que en la silla del pote hay una cruz al revés, que es una terrible burla a Cristo? Paso palabra.
Muy bien, a ver, dice el hermano Leo, efectivamente, que en el trono papal, yo he visto fotografías, efectivamente, y fotografías en internet, donde aparece el papote, en concreto, también aparece una foto del anterior Juan Pablo II, este papote, igual sentado en un trono, y en el respaldo del trono aparecía como una cruz invertida, ¿no? A ver, y muchos han identificado eso pues con el satanismo. Dicen que esa es la cruz satánica, de Satanás, y que como las misas negras ponen cruces al revés, pues ahí el Papa estaba diciendo prácticamente al mundo entero que él es un adorador de Satanás, que es la iglesia de Satanás. A ver, la iglesia católica romana, y a ver si esto lo aclaramos, porque muchos han sido engañados con este tema. La Iglesia Católica Romana, en el trono papal, en ese trono aparece la cruz
De
así al
Pedro,
revés, invertida.
pero
Porque el papote se cree sucesor de quién. A ver si algún
al
hermano lo sabe.
revés, pero hay una cosa, hermano,
En una
los
cruz al
curas,
revés.
los papas, obviamente vienen de la masonería y la masonería adora a Satanás y la cruz al revés es un símbolo de aprecio a Satanás, de repudio a Cristo. No tenemos que olvidar eso. Los papas vienen de toda esa rama de los Illuminati y la masonería, paso palabra.
Los satanistas lo que han tomado es ese símbolo, se lo han apropiado ellos, la cruz invertida, como un símbolo de insulto, de repugnancia hacia Cristo. Pero la Iglesia Católica Romana no lo toma en ese sentido que lo toman los satanistas, lo toman en el sentido de cómo enseñan que el papote es el sucesor del apóstol Pedro y Pedro murió en una cruz invertida, por eso es que en el trono papal ponen la cruz invertida, indicando que el papote es el sucesor del apóstol Pedro. Esa es la interpretación que dan los paposos al tema de la cruz invertida que aparece en el trono papal. O sea, tenemos que diferenciar lo que hacen los satanistas, con la cruz invertida, con esa cruz invertida que aparece en el trono papal. Entonces, el asunto es este, ¿no? Tenemos que tener esto claro. Y hay muchos que sí, que yo también cuando lo vi, la fotografía de la cruz invertida en el trono papal, dije, anda. La Iglesia Católica está diciendo públicamente que el papote es un adorador de Satanás. ¿Cómo va a decir el papote abiertamente al mundo entero que él es un adorador de Satanás? Eso es ridículo. La Iglesia Católica no actúa así, lo hace de forma solapada, de forma astuta. Son los satanistas los que se apropiaron de ese símbolo para burlarse de Cristo. Pero la Iglesia Católica lo hace sencillamente para enseñar que el papote es el
Claro,
sucesor del apóstol
los
Pedro.
que lo son los feligreses, porque yo no, en mi sano juicio no pienso que los papas y los cardenales y todos lo hayan puesto por Pedro. Yo no lo pienso así. Para mí no lo pusieron por Pedro y lo pusieron porque yo sé muy bien que son satanistas. Por más que no lo digan abiertamente, ellos le dicen a todos que es por Pedro, pero para mí evidentemente es por Satanás. Paso palabra.
Sí, bueno, yo he leído en las explicaciones que dan los católicos en páginas web católicas y lo dicen, ¿no? Es por el tema de Pedro, que creen que es el sucesor de Pedro. No dicen, evidentemente, como van a decir abiertamente, que el papote es adorador de Satanás. Eso no lo dicen. Sería ridículo.
De
Adelante.
decir que las misas negras para luego hacer creer a la gente que las auténticas es la misa paposa, me suena mucho a mí personalmente al tema de las apariciones marianas. Es decir, la iglesia paposa es tan cuca y tan astuta que dice: ¿no veis? Nosotros solo admitimos unas poquitas apariciones marianas. La mayoría las desechamos por falsas, para que la gente crea que realmente la Virgen María se aparece realmente en esas pocas apariciones. Paso palabra.
El hermano John también estaba pidiendo palabra. Adelante.
Hermano, yo quería acotar algo acá. Yo me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama Las sectas y las sociedades secretas. Y he descubierto algo interesante sobre la masonería, de cómo empezó la masonería y esta cuestión de los Illuminatis. El libro que estoy leyendo me informa que el fundador de los Illuminatis es Ignacio de la Loyola. Él fue el que fundó este grupo que se llamaba la Compañía de Jesús. Bueno, acá el hermano Leo me dice que el creador de los Illuminati es Weishaupt, o como se escriba, bueno. Pero según lo que yo estoy leyendo acá, ese es el señor Ignacio de Loyola. Este tipo fue cogiendo un gran poder dentro del Vaticano, al punto de que él tuvo secuestrado a un papa. Pues hasta donde he leído esta parte. Y este personaje siempre fue muy misterioso dentro de esta, sí, de los jesuitas. Él fue muy misterioso siempre, y siempre tuvo dificultades con los papas. Querían excomulgar, pero él como que tuvo secuestrado a uno de los papas, a un papote de estos, y agarró un gran poder impresionante, y muchas de su doctrina y de lo que él promulgaba lo practica hoy en día el Vaticano. Paso palabra, hermano.
Gracias por el aporte, hermano John. El español Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas, el movimiento de los jesuitas, del cual pues este papote es el primer jesuita que llega al trono papal. El Francisco este, yo creo que es el gran falso profeta, él es el primer papote jesuita de la historia. Sobre el tema este de la misa, quería también añadir algo que se me había olvidado. Fijaos también otra cosa que hace Satanás, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Fijaos qué astuto Satanás. Satanás, que como sabéis también tiene el poder de hacer prodigios y señales para engañar a la gente, para hacer creer al mundo, a la gente, que realmente en las misas se sacrifica a Cristo y que la galleta de arena es el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, que es lo que hace Satanás. A veces lo ha hecho. A ver si algún hermano lo sabe.
Algunas veces se convierte en sangre, ha pasado.
Exactamente.
Prodigios sobrenaturales de ese tipo.
Los prodigios eucarísticos, efectivamente. Si investigáis un poquito en internet, veréis que ha habido casos donde de forma sobrenatural la galleta de harina empieza a sangrar, o a veces el vino se ha convertido en sangre, y la galleta comienza a sangrar como si fuera un trozo de carne. Ese es uno de los típicos prodigios de Satanás, para hacer creer al mundo en esa abominable y pagana y repugnante doctrina de la misa, ceremonia de la misa. Es una forma que tiene el diablo de engañar al mundo por medio de este tipo de prodigios y señales mentirosas, que ya lo predijo, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habló del hombre de pecado que aparecería en medio de todas estas señales y prodigios mentirosos. Efectivamente, las señales y prodigios mentirosos abundan de una forma impresionante dentro del catolicismo. Y una de estas señales y prodigios mentirosos son los llamados milagros eucarísticos. Y aparecen, y podéis ver fotografías en internet donde aparecen, son fotografías realmente repugnantes, donde aparece alguien, una persona con la hostia en la boca y con la boca llena de sangre, ¿no? Eso es una de las formas que Satanás tiene de hacer creer al mundo que esa galleta de harina es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad.
En conclusión, estos personajes con ese cuentico de la galleta de harina, lo que hacen cada vez que hacen esto es sacrificar a Jesucristo, pero según Hebreos, Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Paso palabra.
Efectivamente, lo que hemos estado viendo en el estudio de hoy, hemos visto pasajes donde claramente se dice que Jesús fue ofrecido una sola vez y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Eh? Donde hay remisión de pecados, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Es lo que dice la Epístola a los Hebreos. Por lo tanto, si ya no hay más ofrenda por los pecados, ¿por qué siguen ofreciendo los curas paposos, siguen ofreciendo a Cristo en cada una de las misas? Claro, ellos os responderán diciendo que se lo ofrece, pero no de forma cruenta, sino de forma incruenta, dicen ellos. Pero eso es mentira, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ellos dicen que las misas son propiciatorias, que es un sacrificio auténtico, dicen los paposos. ¿Cómo va a ser un sacrificio auténtico si no hay derramamiento de sangre en las misas paposas? Eso sí, ellos entre ellos mismos se contradicen, no saben ni lo que dicen y están totalmente cegados e engañados por el diablo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la epístola a los hebreos. Y como dice aquí el pasaje, voy a leerlo, el pasaje que ha puesto el hermano Leo, Hebreos capítulo 10, verso 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el verso 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay misas, ya no hay más sacrificio por los pecados. No hay ninguna misa que pueda hacer una persona en la cual ofrezca en sacrificio a Cristo. Por lo tanto, lo que hacen los paposos es una terrible blasfemia, es un insulto a Dios, es un insulto a Cristo y es un rechazo totalmente del verdadero evangelio. Es lo que hace el papismo. Rechazan completamente el verdadero evangelio. Bien, está pidiendo palabra el hermano Alberto.
Buenas tardes, saludos y bendiciones a todos los presentes. Bueno, lo que yo puedo percibir muchas veces, pues los católicos realmente toman la misa como un acto de congregarse, pero he visto que le están dando, no le están dando mucha importancia a que allí pues ya hay una serie de pecados, en cuanto empezando por la idolatría, por la cantidad de santos que ahí se ven en la misa. También sumado a eso, lo que vienen hablando ustedes de que ellos representan en la cruz a la muerte de Cristo y lo ven como un ídolo, esa cruz la toman como ídolo, y mucha gente lo tiene colgado y lo tienen así como especie de amuleto de protección. Entonces están ignorando que esa cruz solamente representa la crucifixión y muerte de Jesús, no la vida. Sabemos, tenemos que estar claros que Jesucristo está vivo actualmente. Él está vivo porque Él ascendió a la derecha de Dios Padre y desde allá Él está velando, está por nosotros, pues. Otra cosita, de pronto por ignorancia muchos se congregan simplemente por ir allá, porque eso lo toman como religión. Y las cosas de Dios, Dios no quiere, no desea, pues, que la gente sea tan religiosa. Ese es como el caso de los dos pueblos, no sé, señor Tito, si usted me puede ayudar, en donde se dice que los cananeos eran personas extremadamente religiosas, pero no eran de corazón. Entonces estaba la otra religión, estaban los otros de las otras tribus, que eran personas más puras, tenían una relación más directa y pura con el Señor, con Dios. Entonces no se trata, otra cosa, sabemos, tenemos entendido que cuando nosotros nos congregamos, lo estamos haciendo por mandato de Dios, cuando dice, como dice en la palabra, no recuerdo el versículo, pero dice, no teniendo como algunos tienen de costumbre que dejan de congregarse. Es decir, nosotros tenemos que asumir que el congregarse, ir a una congregación, lo que pasa es que los católicos lo llaman misa, pero no, nosotros los cristianos evangélicos lo llamamos culto de adoración a Dios, pero sin embargo nosotros mantenemos el que allí va a estar, vamos a recibir la palabra, que viene inspirada de parte de Dios, ¿verdad? Pero no andamos con religiosidad, que tomando amuletos, ¿no? Para evitar eso que dicen, que se está, eso que está sucediendo allí, pues, eso de tener imágenes, eso de tener que estar cumpliendo con una serie de rituales, que es religiosidad, eso es religiosidad. Bueno, ese era mi aporte.
Pues gracias por el aporte del hermano Alberto y bienvenido a la sala de charlas, que creo que eres la primera vez que estás aquí en la sala. El mayor acto de idolatría que hacen los católicos realmente no es el culto a las imágenes. ¿Cuál es el mayor acto de idolatría de los paposos? A ver si algún hermano lo sabe. Muy bien, como dice el hermano Manuel aquí en el chat, es la adoración a la galleta de harina. Adorar una galleta diciendo que esa galleta es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, y postrándose de rodillas ante esa galleta para darle culto de adoración. Ese es el mayor acto de idolatría de la secta paposa. Bien, el hermano Manuel le está pidiendo la palabra.
Que, lo de las imágenes también. Ellos se contradicen cuando dicen que ellos no adoran imágenes, no que le dan culto. Dicen que el culto es un simple respeto. Esto es falso, porque respeto a algo es no herirlo, Yo paso delante de una escultura y no la agredo, pero no estoy arrodillándome ante ella ni orando como intermediario, como dice aparte el catecismo. Pero es que además de ese culto, y que aparte es prohibido en la Biblia ni en Éxodo 24:5, sí hay, aunque ellos lo niegan, una verdadera adoración, porque se ve en esto, en muchos sitios donde sacan, por ejemplo, la Macarena, donde la gente se golpea, la gente, hay muchedumbres, incluso cogen histéricamente, tiran a un bebé para que toque el mando, como sea. Eso es una adoración pura, si es como ellos dicen, porque no excomulgan a esa gente, ni queja alguna tienen contra ella. Paso palabra.
Exactamente, hermano. Es evidentemente, dan culto, adoran a las imágenes, los católicos, los paposos, pero el mayor acto de idolatría no es el culto que dan a las imágenes, sino el adorar una galleta de harina, diciendo que esa galleta de harina es Jesucristo. Y la adoran como si fuera Dios. Practican un acto de latría, porque sabéis, no sé si algunos si lo sabéis vosotros, que la Iglesia Católica tiene tres palabras para describir el culto, que es el acto de latría, de dulia y de hiperdulia. El acto de dulia, dice el catolicismo, que es el que se da a las imágenes. El de hiperdulia es el que se da, por ejemplo, a la Virgen María. Y el acto de latría, es el que se da a Dios. La Iglesia Católica reconoce que el mayor acto de adoración se le ha de dar solamente a Dios, pero también a la galleta de harina, como si fuera el mismísimo Dios en la tierra. Eso es lo que enseña el catolicismo, que tienen que postrarse de rodillas ante esa galleta, ante el sagrario, adorarle, arrodillados, creyendo que ahí está el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Eso, según la Iglesia Católica, es un acto de latría, que es el mayor acto, el mayor expresión, la palabra que expresa el acto más sublime de adoración, de culto. Adoran una galleta de harina como si se tratara del mismísimo creador del universo, del mismísimo Dios. Ese es el mayor acto de latería del catolicismo. Y luego dan culto a las imágenes, como sabéis, que también es un acto de idolatría, porque claramente el mandamiento de Dios dice bien clarito: no te postrarás ante las imágenes ni las honrarás, no las darás culto. Bueno, pues ese mandamiento, el papismo, los paposos, pues se lo pasan por el sobaco, o sea, no hacen ni caso, se burlan de Dios, han borrado ese mandamiento del catecismo y se postran ante imágenes para darlas culto. Eso es algo terminantemente prohibido por Dios en su mandamiento, en su ley, ¿no?, en su santa ley. Pero lo que hacen con la galleta de harina es auténticamente un acto de idolatría total, un acto de latría, de adorarla como si se tratara del mismísimo Dios. Ese es el acto más idolátrico del catolicismo. Bien, estaba pidiendo palabra, fíjate, hermano Manuel, y luego eso de el que hermano John.
El culto a la Virgen es hiperdulia y luego lo de la galleta de harina, latría. Pero fíjate que al mismo tiempo ellos tienen varias doctrinas que han ido formando a lo largo de su historia. Una en Nicea de que María es la madre de Dios. Otra que elaboraron posteriormente en donde María es siempre virgen e inmaculada. Y otra que elaboraron posteriormente en donde ella misma subió al cielo sin experimentar la corrupción. Esto la equipara a Jesucristo. Y si según ellos Jesucristo es el mismo Dios supremo, hay una equiparación total. ¿Cómo al mismo tiempo pueden decir que a María se le da menos? O sea, en mi opinión, creo que ellos mismos se contradicen. Paso palabra.
Efectivamente, la Iglesia Católica constantemente se está contradiciendo. Así es.
Veo que este tipo de idolatría que maneja el sistema de papal, el catolicismo romano, se ha ido involucrando de a poquito dentro del sistema iglesiero evangélico, donde estos evangélicos ya, al igual que los católicos romanos, adoran a sus pastores, a sus profetas, a sus supuestos apóstoles. Estos personajes ya en sus cultos, al igual que el catolicismo romano, sacan trapos y dicen que son trapos proféticos o el manto profético. Acá en Colombia yo he visto mucho una iglesia de estas, una sede de estas que se hacen llamar la oración fuerte al Espíritu Santo. Y estos personajes se fabricaron, según ellos, el... Bueno, según ellos no, porque ellos lo muestran ahí. se fabricaron un cajón parecido al que se describe en la Biblia como el arca del pacto del pueblo israelita, y también se fabricaron una insignia o una imagen parecida al templo de Salomón. Y es increíble porque toda esta gente se arrodilla delante de estas cosas y estos personajes dicen que ahí está la presencia de Dios. Entonces ellos mismos están entrando, el sistema iglesiero evangélico se está metiendo dentro también de la misma rutina del catolicismo romano. Y a modo personal yo veo que Satanás está preparando a la humanidad para que cuando se presente la gran tribulación y aparezca la imagen de la bestia, ya estén familiarizados, tanto católicos romanos como evangélicos, en arrodillarse a imágenes, a estas cosas que supuestamente está Dios ahí o la presencia de Dios ahí. Entonces ya se están familiarizando y esto va a dar pie para que no tenga tanta dificultad la bestia para sacar su imagen y sea adorada por la humanidad. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano John, eso es un punto muy importante el que has dicho. Están ya preparando al mundo, la Iglesia Católica desde hace siglos, prepara al mundo para que adoren al falso Mesías cuando aparezca en la Tierra y adoren también su imagen. Porque fijaos bien, como la Iglesia Católica Romana enseña que esa galleta de harina, la hostia, es el Mesías, es Jesucristo, eso también es una preparación para cuando el falso profeta engaña al mundo diciendo que adoren al falso Mesías, a esa persona, y también a su imagen. O sea, ya es una preparación. Desde hace siglos Satanás está preparando al mundo por medio del catolicismo para que en el futuro adoren al falso Mesías y adoren también a su imagen. La Iglesia Católica da culto a las imágenes y adoran a ese falso Cristo que es la hostia paposa. Eso, evidentemente, como bien dice John, es una preparación, están preparando al mundo para que adoren a ese falso Mesías y a su imagen. Bien, había pedido palabra primero el hermano Leo y después el hermano Mario.
Gracias, hermanos, gracias. Gracias para todos, Mario. Por ahí llegué un poco tarde, bueno, venía manejando, ahora ya estoy acá en casa. Es que sucede otra cosa, hermanos, y bien lo dijo por ahí el hermano John, realmente teníamos creo que la misma idea, pero aquí lo que sucede mucho, hermanos, que cuando se es católico desde muy pequeño, los sacerdotes, los padres de las iglesias que les han llamado padres, involucran mucho a los papás y después los papás involucran a los hijos. Entonces, pasar por enfrente de ese lugarcito que le llaman el sagrario, ellos le llaman así a ese lugar el sagrario, es una especie de lugar donde guardan la copa esta que le llaman ellos la reliquia. Y pasar por ahí, si uno no se inclina, es peligroso, porque incluso en la misma casa le pueden dar a uno unos buenos manazos por no haberse arrodillado ahí a adorar esa galleta que está ahí adentro, ¿no? Entonces, esto es principal. Y pero lo peor de todo esto es que ellos no dicen que solamente está Jesucristo, la imagen o solamente la representación, sino que está ahí está el Señor Jesucristo vivo. Ellos dicen que ahí está ya. Entonces, pues uno crece de esa manera hasta que, gracias a Dios, que pues venimos a este camino donde Dios nos ha llamado y su Hijo nos ha recibido y nos ha abierto pues el corazón, la mente, los ojos para caminar por este camino, pues que gracias a Dios, aunque difícil, al final será glorioso. Paso palabra, hermanos.
Gracias, hermano Mario, por el excelente aporte. Efectivamente, ya por eso nos previno Jesús, nos avisó de ese engaño, ese terrible engaño, cuando dijo, ¿qué es lo que dijo? Si os dicen que ahí está el Cristo, pues no lo creáis. Y lo que dice el papismo, dicen los paposos que ahí está el Cristo, en ese sagrario, ahí los templos paposos, pues hay un lugar que llaman el sagrario, y ahí he metido un relicario, y dentro de ese relicario está metido esa galleta de harina en forma de sol, que dicen que es Jesucristo. Y ahí dicen que está Jesucristo. Por lo tanto, se cumplen perfectamente esas palabras de Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creamos. Por lo tanto, nosotros no lo creemos. Nosotros creemos a Jesús. No creemos a estos hijos del diablo, paposos, que enseñan esa terrible blasfemia de que ahí está el Cristo.
Sí, bueno, del sagrario y el relicario con forma de sol, esto nos demuestra claramente que no viene de ninguna manera la doctrina de la Eucaristía de las palabras de Cristo, sino que viene de Babilonia y de Egipto, y acá está más que claro que para ellos en realidad a quien veneran es al sol y de ninguna manera a Cristo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Leo, y esto lo vamos a ver también más extensamente en la próxima escuela. Vamos a voy a leer unas palabras que extraí de un libro de Ralph Waldron, muy bueno, donde habla del origen, claramente del origen pagano de la misa paposa. Y ahí vamos a ver cómo efectivamente procede de Egipto, procede de Babilonia y procede de Egipto también. Y eso pues lo apropió, lo cogió de ahí la Iglesia Católica Romana, y entonces se inventó de que Jesucristo pues es una galleta de harina que está aquí en la tierra, al cual hay que adorar. Todo eso proviene de comerse al dios, ¿no? Comerse al dios en forma de galleta. Eso ya lo hacían los antiguos egipcios ahí en Egipto, comerse a su dios en forma de pastelito, en forma de galleta, pues ya lo practicaban los egipcios. Exactamente lo mismo que hacen los paposos. Sabemos que este estudio pues lo van a escuchar, esta charla la van a oír muchos paposos seguramente. La escuchan paposos y esperemos pues que lleguen al conocimiento de la verdad, que se les abran los ojos y puedan salir así de ese terrible engaño y puedan salir de esa iglesia falsa que es el catolicismo. En la iglesia de Satanás en la tierra. Que el Señor les
Hermano
guíe
Tito,
toda la verdad y también que les proteja.
No viene tal vez al tema de la Eucaristía, pero sí al tema de la misa, y es que en la misa el tema de la Eucaristía no es la única blasfemia que podemos encontrar, sino también otras doctrinas, como bien mencionaba el hermano Manuel o algún otro hermano, sobre María y que se sobrepasan con la veneración a María. Y el tema de la Trinidad y otro montón de doctrinas más que son blasfemas. Y bueno, no sé si a usted le parece hablar un poquitito también de esto más adelante en la próxima parte del estudio, para que quede como más completo lo que es absolutamente la misa, que no es solo comerse a una galleta de harina que no tiene nada que ver con Cristo. Paso palabra.
Sí, bueno, ya en la siguiente charla, en la siguiente escuela, lo podemos hablar más extensamente. Estoy leyendo aquí en el chat, nos dice el hermano Manuel que no le queda claro la diferencia entre novia y esposa y con respecto a las relaciones sexuales. Bueno, como vimos ayer, en la charla de ayer, que pues no se pudo grabar por un error, pues estuvimos viendo cómo la Biblia prácticamente no hace diferencia entre novia y esposa. La novia es la esposa es la novia. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo y también es la esposa de Cristo. Hemos sido desposados. Cuando Pablo escribe la carta esa a los corintios, le dice a la iglesia de Corinto que han sido desposados con un solo esposo, para presentarles como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, la iglesia ya está desposada a Cristo, somos la esposa de Cristo, pero también somos la novia de Cristo. Y con respecto a las relaciones sexuales, ya yendo en el plano humano, pues claramente la Biblia dice que te casas cuando tienes relaciones sexuales. Esa novia, ya es tu esposa, esta esposa es tu novia, es tu amiga, es tu compañera. Cuando tienes relaciones sexuales con una chica, pues según las Sagradas Escrituras ya estás casado con ella, te has unido a ella y estás casado con ella. Eso es lo que enseña claramente las Sagradas Escrituras. No lo que enseña el maldito SIA, que es lo que se enseña en las iglesias del SIA. Que tú te casas cuando hay una ceremonia religiosa, cuando el cura o el pastorcillo te da la supuesta bendición y te declaran marido y mujer. Dicen ellos que ya a partir de ahí ya estás casado ante los ojos de Dios. Eso es mentira. La Biblia jamás habla de ese tipo de ceremonias religiosas. Lo que hacían los judíos eran fiesta, la fiesta de bodas. Las fiestas de bodas, pero no hacían ningún tipo de ceremonia religiosa, como hacen en el catolicismo, como hacen en las sectas protestantes evangélicas, no existía nada de eso. Se casan cuando se acuestan, se unen. Recordar que casar significa unir. Nosotros nos vamos a unir físicamente al Señor Jesús cuando Él venga del cielo y la iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Ese es cuando nos encontraremos físicamente con Cristo. Pero realmente ya estamos unidos a Cristo, espiritualmente. Estamos en Cristo. Ya estamos unidos a Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya estamos unidos a Él, espiritualmente. Ya estamos casados con Él, pero todavía no nos hemos unido físicamente al Señor Jesús porque todavía no lo hemos recibido en el aire. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero el tema de novia y esposa, pues en la Biblia, es términos intercambiables. En la iglesia, en la esposa de Cristo es la novia de Cristo.
Lo que los judíos hacían cuando celebraban estas bodas era celebrar la unión de la pareja que ya se había casado, y no en esa boda celebrar de declararlos casados, como se hace hoy en día dentro del sistema iglesiero evangélico y como hace la gran ramera, sino que los judíos lo que hacía era celebrar esa unión que ya se había dado. Paso palabra, hermanos.
Efectivamente, no miramos en donde la Escritura nos muestre una celebración así como la que hoy se hace en la Iglesia Católica o la que se hace en las iglesias evangélicas, ¿no? En donde tiene que estar al frente un pastor, un ministro, un párroco, celebrando esta unión. Realmente la Escritura pues es bien clara cuando aquella palabra que parece que está en griego nos dice que es ekat y que significa pues una sola carne, ¿no? Y bueno, así es como la Escritura lo explica, que debemos entenderlo así. Una sola carne es pues cuando nos unimos, como decía el hermano Tito, pues en la unión sexual. Y ahí es efectivamente cuando estamos realmente casados con ella. Que de antemano nosotros, una forma, caminando en el camino del Señor de una forma correcta, limpia y honesta con aquella pareja, antes de unirnos en una cama, pues ya estamos casados también. ¿Por qué? Porque tenemos esa intención limpia. Trabajamos la relación en base a la enseñanza de la Escritura con esta pareja, cuando realmente se es un verdadero cristiano. Por eso es que asumimos ser casados ya desde antes. Sin embargo, pues no nos hemos unido en una unión sexual con ella. Y esto, pues vamos a decir que esto es lo que reafirma el casamiento, ¿no? Que estamos realmente ya unidos a esta persona. Paso palabra.
Bueno, hermano Mario, yo personalmente pienso que también en esto juega mucho la intención que uno tiene. Y creo que esto que estoy diciendo va de acuerdo con lo que acabas de explicar. Por ejemplo, si yo tengo relaciones sexuales con una mujer y no tengo intención de que sea mi esposa y solamente quiero tener relaciones sexuales, obviamente no me estoy casando y estoy cometiendo un pecado, estoy fornicando. En cambio, si yo tengo una novia y los dos estamos de acuerdo en que queremos, ¿cómo me explico? Afirmar ese matrimonio, no es ningún pecado y está perfecto. Paso palabra.
Sí, quería comentar una cosa. Claro, es que una cosa es la unión carnal con una persona en la cual haya previamente una intención honesta y clara de un compromiso sentimental previo, no por un papel y nada por el estilo. Y otra cosa es que luego eso se tome a la ligera. Eso no es una novia, eso es... Yo iba a decir otra cosa, pero como es demasiado obsceno no iba a decirlo, pero... casi una prostitución. Lo único que lo diferencia es el acto de pagar el dinero. Paso palabra.
Bueno, yo he visto que dentro del sistema iglesial, cuando una pareja se une en noviazgo, ya hablado, a ellos les prohíben el tener sexo, porque según dice su pastor, si llegan a tener sexo antes que él le celebre la ceremonia y que si él no le celebra la ceremonia, no están casados, y si ellos llegan a tener sexo mucho antes, están cayendo en fornicación, y es totalmente falso, porque según lo que dice la Biblia, Pablo, en el libro de Corintios, la fornicación es tener sexo con una prostituta. Paso palabra, hermano.
Permiso, yo quisiera aportar algo que por experiencia propia estoy viviendo, ¿verdad? Que es el hecho de que yo tenga mi pareja. Actualmente estamos los dos en el camino del Señor, pero por cuestiones de la vida nosotros comenzamos. Cuando yo comencé con ella, yo era metafísico, es decir, estaba totalmente apartado de las cosas de Dios y ella era cristiana apartada. Por algo el destino de Dios quiso pues unirnos y decidimos luego, después de que ya estábamos en ese pecado, pues decidimos hacer las cosas bien. Pero hay una cierta diferencia de edad, ¿verdad? Consecuencia que uno no toma en cuenta cuando está pensando puro en satisfacer la carne. Y ahorita que estamos, ya en las cosas del Señor, queremos obedecer la palabra de Dios, y Dios nos coloca dos opciones. Una es casarse y la otra es separarse, pero no seguirnos quemando, como dice la palabra. O nos casamos o nos separamos, pero no seguirse quemando porque estaríamos en fornicación. Entonces mucha gente cree que casarse o tener relaciones con tu pareja es algo muy normal, y realmente, pues, si nos ponemos a hablar de que es algo natural, pues obviamente el hombre y la mujer fueron hechos para estar juntos. Pero por obediencia a Dios, si queremos hacer las cosas bien, si queremos obedecer a Dios, tenemos que casarnos con esa persona. Y lógicamente es como dijo el hermano, creo que fue Leo, que tiene que ver mucho la intención. Si tú deseas tener algo serio con una persona, lo más normal y lo más lógico es que tú le esperes a ella, que ella te espere a ti, para que luego te cases, como dice la palabra, también dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades. Y casarse, bien sea por la parte civil, no necesariamente tiene que ser una boda grandiosa con gastos y lujos, no. Una que se celebra algo primero legalmente, en donde tú firmes, ¿verdad? Es legal, estás cumpliendo con sujetarte a la autoridad terrenal. Luego la autoridad celestial, la de Dios, la que es cuando nosotros vamos y lo hacemos públicamente en el culto y recibimos es una bendición del pastor. Recibimos la bendición pastoral, pues, para que nuestro matrimonio sea prosperado y sea bendecido. Pero esto es algo de fe. Esto es algo de fe que lo hacemos nosotros los cristianos. Este era mi aporte.
Pido palabra, hermano. Yo te quiero aclarar algo, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Perdón.
Luis Arcaya.
Hermano Luis. Yo quiero leerte acá, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, del verso 18 en adelante. Y después te hago una pregunta, hermano. Dice así: el nacimiento de Jesús el Mesías fue así, que estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, oído hermano, pon cuidado a las palabras que dice acá, desposada con José antes que se juntasen, se halló haber concebido por el Espíritu Santo, y José su marido, como era justo, oído bien, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla. Y pensando él en esto, he aquí el ángel de Yahweh le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por Yahweh, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que declarado es: con nosotros está el Poderoso. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel de Yahweh le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús, o Yahshua. Muy bien. Mira una cosa, mi hermano. Acá el escritor dice que él todavía no había tenido relaciones sexuales con María, pero la Biblia declara que ella era su mujer y que él era su marido. ¿Cómo entiendes tú esto, hermano? Paso palabra.
Bueno, allí por lo que puedo comprender es que cuando ellos estaban juntos, dice desposado, quiere decir no tenían relaciones, pero estaban asignados como su pareja, convivían juntos, mas no estaban teniendo relaciones, porque ella era virgen. Entonces, si no me equivoco, más adelante en la palabra, después que se soluciona todo ese problema, ese malentendido que hubo, después que Pedro recibió la instrucción del ángel Gabriel, el que le dice que no se preocupara, que esa era con inspiración divina, venía de parte de Dios, bueno, del Espíritu Santo, él comprendió y decidieron luego celebrar la ceremonia que tradicionalmente se celebra allí. Lo que pasa es que eso lo dice más adelante, pero sí tiene que ver eso. Pues yo comprendo la posición cuando uno dice que uno tiene a su pareja, pero el deber ser es que tú tengas a tu pareja, o sea, tu mujer, se considera tu mujer y tú eres su marido, o lo mismo que decir tu novia y el novio y la novia. Pero una vez que tú cumples el compromiso de hacerlo fiel, o sea, de hacerlo legalmente, de determinar que vas a morir con esa persona, es cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, casándote con esa persona, y tienes que pasar por el proceso del casamiento. Y es allí cuando En el caso de nosotros los cristianos, tomamos la decisión y bueno, vamos a recibir la bendición del pastor.
Pues mira una cosa, mi amado, mira. Lo primero, que de pronto tú no lo sabes, es que dentro del pueblo judío no se celebraba una boda como se celebra hoy en día dentro del sistema iglesiero y como se celebra en la iglesia católica. Ahí no se celebra una boda donde hay un líder, un pastor, un cura, un sacerdote, un presidente, un juez, un fiscal o alguien que tenga la supuesta autoridad y declare a esa pareja casada. Eso es lo primero, mi hermano. Lo segundo, el pasaje bíblico es muy claro en llamar a María mujer de José y a José marido de María. La intención de José era tener relaciones sexuales con ella porque para él ella era su mujer y aún no se había celebrado esa unión. Ellos ya eran marido y mujer. Mira, lo que los judíos hacían era que celebraban de que esa unión ya estuviera junta, de que ya eran un matrimonio. Pero no venía ni el sumo sacerdote, ni ningún rabino, ni ninguno del Sanedrín, ni ningún escriba, y los declaraba a ellos marido y mujer, porque ellos los declaraban marido y mujer, era Dios, por esa unión que ellos concretaban. Había la buena intención por parte de los dos para conformar un hogar, y con la sola intención de formar el hogar y de declararse novio, ya eran casados, ya eran marido y mujer. La iglesia de Cristo es la novia del Cordero, pero también es la esposa de Cristo. Nosotros somos la novia y la esposa del Cordero. Nosotros aún no nos hemos encontrado físicamente con el Señor, pero ya somos la esposa del Cordero, mi hermano. Y este pasaje nos aclara muy bien este punto. José tenía toda la intención de tener relaciones sexuales con su mujer, pero cuando se dio cuenta que estaba embarazada, lo que él pensó era que ella se había acostado con otro. Y según la ley, ella había cometido adulterio. Según en su pensamiento José, él tenía este pensamiento de que ella había cometido adulterio, pero como él no quería que la matara la piedra, él quiso fue callar las cosas y alejarse. Mas fue avisado por el ángel que la recibiera porque era su mujer y que lo que ella había concebido era del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña este pasaje acá, mi amado hermano. Paso palabra.
Sí, yo quería decir y quería invitarte con todo mi cariño a que pues sometieras a análisis algunas de las enseñanzas que se dan dentro del llamado evangelicalismo, porque son enseñanzas también antibíblicas, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. Paso palabra.
Perdón, ya va. No comprendí bien, señor Boar, cuando usted dice evangelístico, y lo otro es de la falsa doctrina de la Trinidad. No entendí esa parte.
Sí, creo que usted no se considera evangélico.
Sí, efectivamente, soy cristiano evangélico y creemos cuando hablamos de el Dios Trino, tenemos en cuenta que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que creemos nosotros.
Eso es una doctrina, bueno, pues eso es una doctrina, por ejemplo, totalmente antibíblica, porque, por ejemplo, Jesús cuando habló en Juan 17 dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Y aquí está diciendo cuando dijo, solo Dios verdadero, al Padre, ya que en el verso 1 está hablando del Padre. Por tanto, ahí está diciendo que solo hay un Dios, que Dios en sentido absoluto, solo hay uno que es el Padre, no Jesús y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Biblia enseña que es el poder de Dios, no una persona.
Ok, bueno, hermano, lo que sucede y lo que lo que hemos podido comprender es que sabemos que Jesucristo fue enviado por Dios, su Padre unigénito, ¿verdad? Fue su Hijo unigénito, pero también dice en alguna parte de la palabra que Jesucristo que Dios se hizo hombre para padecer los sufrimientos de la humanidad y o sea, lo entendemos de esa manera. Ahora, lo del Espíritu Santo, hay una parte cuando Jesucristo después de que él resucitó, Elías se encontró con sus apóstoles, él tuvo que anunciar ya que se iba, ¿verdad? Que es cuando iba a ascender, se iba, y él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga a ustedes el Consolador, que era el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos claro que la presencia del Espíritu Santo vino también de parte de Dios, y que es una persona, porque si nos ponemos a analizar específicamente lo que es el Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo tiene sentimiento, porque hay una parte de la palabra que dice que él te anhela, y si él siente, si él te está anhelando, es porque tiene sentimiento, y es una persona. Y también hay una parte que dice que él tiene autoridad, porque dice, él hace conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo reine en nuestras vidas, obviamente estamos entendiendo que también es el poder de Dios. No es que estemos negando que también sea el poder de Dios, pero tenemos firme y creemos firmemente en que Jesucristo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Al darnos a Jesucristo como su único hijo unigénito para que nos hiciera salvo, ¿verdad? Por toda la cantidad de pecados que teníamos. Nosotros ya conocemos esa historia, a lo que vino Jesucristo. Jesucristo vino fue a dar su vida en rescate por nuestras iniquidades, para salvarnos. Y bueno, y la presencia del Espíritu Santo, que sabemos que es el Consolador que quedó, lo que Jesús nos dejó después de que Él partió.
Sí, bueno, quería decir una cosita. Ahora no vamos a entrar en un debate extenso sobre el tema este de la Trinidad. Ya si quiere lo dejamos para la siguiente charla bíblica. Como Alberto creo que es el único evangélico que está aquí en la sala de charlas, es la primera vez que entra. Y en este tema, pues discrepamos totalmente, pues si le parece, Alberto, en la siguiente charla bíblica podemos tener un estudio, un debate, como lo quería llamar, pues más extenso sobre este tema del Espíritu Santo, del tema de la Trinidad, etcétera. Entonces ya lo podemos hacer para más adelante. Pero antes de dejar paso al hermano Leo, que ha pedido palabra, quisiera contestar a lo que ha escrito aquí en el chat el hermano José Malebrán, que dice lo siguiente, dice, la santa ley de Dios condena tener sexo fuera del matrimonio, y cita Deuteronomio 22:20-21. Entonces he leído, un momento, pues me he ido a Deuteronomio 22:20-21, que vamos a leerlo, lo que dice, a ver si es cierto que la ley de Dios, que Dios condena las relaciones sexuales entre novios. Dice lo siguiente, dice, mas si resultare ser verdad, bueno, voy a leer a partir del verso 19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Aquí está hablando de una muchacha que dice ser virgen, de una chica, una hija de Israel, que decía ser virgen y resulta que no lo era porque había fornicado en casa de su padre con otros. Había fornicado y entonces aquel con el que se iba a casar, pues se iba a casar con una chica que realmente no era virgen, que ya había fornicado con otros y por lo tanto había pecado, había cometido vileza en Israel y debía ser muerta. Aquí no está hablando para nada de que no dice por ninguna parte que los novios no puedan tener relaciones sexuales. Está hablando de una chica de Israel, la cual decía ser virgen y sin embargo era una fornicaria, fornicaba con otros. Y no está hablando por ninguna parte de que los novios no puedan, los que se van a casar, que los novios no puedan tener relaciones sexuales. Dios en ninguna parte de la Biblia condena las relaciones sexuales entre novios. Lo que condena es este tipo de vileza.
En Juan 1:1, no la versión que dicen los testigos de Jehová, esa dice que el verbo era un Dios. Yo me refiero a...
Es Alberto
Arcaya. Los interlineales Alberto. Griego-español. Dicen que el verbo... era con él Dios y luego dice el verbo era Dios. Por tanto, lo que demuestra este pasaje es que el verbo estaba con él Dios, es decir, que había un Dios supremo. Claramente fue el verbo y no el Dios supremo quien se hizo carne. Efectivamente, como acabas de decir, el verbo es Jesús, pero Jesús estaba con él Dios. Entonces, el verbo era Dios, sí, pero no el Dios supremo. El Dios supremo no se hizo carne, sino el verbo. Eso quiero explicar. Y bueno, todo el Nuevo Testamento demuestra Jesús siendo un hombre y siendo un hombre glorificado después de resucitar, que Dios, el Padre, es su Dios y Padre. Entonces, no pueden ser el mismo. No hay manera. Paso palabra.
Gracias, hermano Leo, por el aporte. Efectivamente, ahí lo explica muy bien. Y también decir a Alberto, mira, Alberto, yo sé, porque yo fui también durante muchos años evangélico. Los evangélicos, hay un pasaje en concreto en 1 Timoteo donde los evangélicos pretenden basar esa doctrina de que Dios fue manifestado en carne, de que Dios se hizo hombre. Y es el pasaje ese, creo que es en 1 Timoteo, donde en la versión Reina Valera dice: grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. Así es como lo vierte la versión Reina Valera, que es la que utilizan los evangélicos. Pues bien, resulta que si tú analizas, Alberto, un poquito ese pasaje, resulta que en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento aparece la palabra Dios. La Biblia nunca dice Dios fue manifestado en carne. Quien fue manifestado en carne fue Jesucristo. Y la doctrina del anticristo es aquel que niega que Jesucristo vino en carne. No que Dios vino en carne, no que Dios se hizo hombre, no. Es, como dice la Biblia bien clarito, que Jesucristo ha venido en carne. Quien niega esto tiene la doctrina del anticristo. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, y es lo que dice la Escritura. Entonces, lo que dice ese pasaje de Timoteo, en el texto griego, es: grande es el misterio de piedad, él fue manifestado en carne. No dice Dios fue manifestado en carne. Dice, él fue manifestado en carne. ¿Y quién fue el que fue manifestado en carne? ¿Quién es el que vino como hombre? Fue Jesús, fue Jesucristo, fue el verbo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14. El verbo de Dios, Jesucristo, no el Dios Padre. Dios el Padre jamás se hizo hombre. Dios no fue manifestado en carne. Quien se hizo carne fue el verbo de Dios. Este ser poderoso, que es Jesús, que es un Dios, es un ser poderoso, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia nunca dice que Dios fue manifestado en carne. Quien dice eso son la mala traducción de la Reina Valera. Lo puedes investigar un poquito. Es en 1 Timoteo 3.16, aquí lo ha puesto bien el hermano John. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de piedad, él fue manifestado en carne. Esta es una traducción correcta. Él fue manifestado en carne. Sin embargo, la versión Reina Valera ha metido falsamente la palabra Dios. Dios fue manifestado en carne. Y eso no es lo que dicen los manuscritos griegos. Los manuscritos dicen que él fue manifestado en carne. Y luego, si nos vamos a las epístolas de Juan, ¿qué es lo que dice Juan? Primera de Juan, segunda de Juan. Quien vino en carne fue Jesucristo. Y el anticristo es aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Por lo tanto, fue Jesús quien vino como hombre, vino en carne, no fue Dios el Padre el que vino, que se hizo hombre.
Yo acabo de postear acá, no es la misma Reina Valera actualizada, de las traducciones de 1960. Esta es de la misma Reina Valera, para que el amigo lo comprenda.
Exactamente. Muy bien, gracias por ese dato, hermano John. Efectivamente, el pasaje que ha pegado aquí el hermano es de la Reina Valera actualizada. Fijaos cómo lo ha corregido y ha quitado la palabra Dios. Es la Reina Valera de 1960 la que lo tiene mal traducido. Es una mala versión. Por eso tuvieron que revisarla y tuvieron que corregirlo.
Y el Códice Vaticano dicen él o quién
en 1 Timoteo 3.16
y no Dios. Paso palabra.
Efectivamente, lo dicen así, o él o quién, quien fue manifestado en carne, él fue manifestado en carne. La pregunta es quién, quién fue el que fue manifestado en carne, quién vino como hombre, quién, pues fue Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo? Porque si nos vamos a las epístolas de Juan, dice bien clarito y repetidamente que Jesucristo vino en carne. Lo dice bien claro, buscarlo ahí en 1 de Juan, que Jesucristo vino en carne, no fue Dios quien vino en carne. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, era el Hijo de Dios. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Eso es importantísimo. El Hijo del Hombre, Jesús era un hombre. Era el Hijo de un padre y una madre humanos. porque la expresión, esa expresión en la Biblia, cuando se habla de Hijo del Hombre, se aplica a varios personajes de la Biblia, como a Ezequiel, a Jeremías, se le llama también Hijo del Hombre, y a Daniel creo que también, pues estos seres humanos tenían un padre y una madre humanos. Eran hijos de un padre y una madre humanos. Si a Jesús se le llama también el Hijo del Hombre es porque tenía un padre humano. Además de tener un padre celestial, Jesús también tenía un padre humano que era Jesús. Jesús tenía los genes de su padre José. Por eso es que Jesús es el descendiente de David, el descendiente directo de David, por parte de padre. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Si Jesús no hubiera tenido a José como su padre terrenal, entonces no se le llamaría el Hijo del Hombre. Si es el Hijo del Hombre, es porque tenía un padre humano. ¿Queda claro? Y eso es lo que niega por el sí al sistema iglesiano apóstata. Enseñan que Jesús era un medio hombre, una especie de que era un híbrido. Se han inventado esa patraña diabólica. Y Jesús no era ningún híbrido. Jesús era un ser humano. Era un hombre cuando vivió en la tierra. Era el Hijo del Hombre. Y era también el Hijo de Dios. Porque fue engendrado por Dios en el vientre de María, por eso se le llama el Hijo de Dios. Pero era también un hombre. Sin embargo, los evangélicos y los paposos realmente están negando que Jesús
en mi experiencia,
es un hombre.
Salí de una verdadera secta, la cual era la metafísica cristiana, la metafísica de Connie Méndez. Pues. Yo pertenecía a esa falsa doctrina y ahí sí que estaba perdido yo. Estaba en el limbo. Porque ahí sí era, sí sabemos que era una, eso es anticrístico, porque ahí negaba inclusive la misma deidad de Cristo, cuando nada más con el hecho de que nos decían de que Cristo ya no era Cristo, sino era un tal Saint Germain, y ese era el Cristo de esta era, ya con eso se estaba revelando el mismo diablo para meterse en la mente de uno creyendo que ya Cristo no era Cristo. Entonces, gracias a Dios salí de la metafísica, como cristiano entiendo, ¿verdad?, la posición de que Dios es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros estamos estoy consciente, voy a hablar por mí mismo, no quiero que lo que yo vaya a decir sea tomado en cuenta para todos los cristianos, porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que sea todos los cristianos. Voy a expresarme únicamente por mí. De pronto no tengo la misma solidez que puede tener una persona con mucho más experiencia, porque como le dije, estoy comenzando en los caminos del Señor y he estado leyendo, he estado instruyéndome. Y uno aprende poco a poco, esto es un proceso. Y comprendo esa posición de que el Hijo de Dios y Dios pues no sean la misma persona. Pero también estamos conscientes de que el propósito que tiene Dios con nosotros no es simplemente venir a la tierra y ya, y de pronto aprender tantas cosas. Como dice la palabra, hay mucho estudio de fatiga del cuerpo. De pronto uno sabe demasiado, pero a veces el conocimiento que uno tiene de nada vale si uno no aplica o no recibe el propósito que tiene Dios con uno, el cual es, yo creo que Jesús nos dejó un mandato terrenal antes de partir a discípulos. Y cuando se refería a ser discípulo, no era más que nosotros le hablemos a los demás de Cristo, pues le hablemos de la salvación. Nosotros creo firmemente en un versículo, en el versículo que dice que nosotros debemos declarar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino y murió por nosotros para librarnos de nuestros pecados y para hacernos salvos. Si nosotros declaramos con la boca eso, realmente seremos salvos. Es un acto de fe. Pero muchas veces mucha gente lo dice de pura boca y no lo siente. Entonces se trata de mantener esa promesa que Dios nos dejó. Y bueno, de verdad, como yo estoy viendo, como están tomando en cuenta, siento que están catalogando la religión evangélica como algo de la misma talla del catolicismo. Y yo creo que eso no es así, porque el catolicismo sabemos que sí es, como lo dice la gran ramera, tiene muchas fallas. Pero el evangelio es algo, yo creo que hasta por los momentos lo más puro y lo más directo que conozco, que se está pegando lo más que puede a la palabra, al mandato de Dios, a ser discípulo, predicar la palabra, eso, hacer el bien, diezmar. Pero bueno, son temas muy profundos. Eso es como dice el señor Tito, hay que profundizar mucho más en esos temas.
Gracias, Alberto, por el aporte. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque tú que ya estás comenzando en estos caminos, estás comenzando a estudiar las escrituras y estás en una situación peligrosa porque fácilmente te pueden engañar las iglesias evangélicas. Ten cuidado porque lo que enseñan las iglesias evangélicas, en lo esencial, el fundamental, es exactamente lo mismo que enseña el papismo, que enseña la Iglesia Católica Romana. Los paposos, la Iglesia Católica, enseña la doctrina del falso Dios Trino, enseñan la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñan la doctrina, por ejemplo, de la inmortalidad del alma, que son doctrinas totalmente antibíblicas. Esas mismas doctrinas del papismo las enseñan las iglesias evangélicas. El falso evangelio que predica el papismo es el mismo falso evangelio que predican las iglesias evangélicas.
Bueno, yo me había quedado, hermanos, y vengo pidiendo palabras desde hace un buen rato.
Adelante, Mario.
Me había quedado, pues ahí, por más que spoileé mi caballo, me quedé como a las 40 varas y no los podía alcanzar. Pero yo lo que quería en el tema, pues, que traíamos más atrás, respecto a lo que es el desposarse y el matrimonio, quería citar solamente un pasaje de Deuteronomios 27. Y bueno, solamente no quiero interrumpir en esto porque yo sé que esto es importantísimo para el hermano que recién comienza con nosotros acá. Solamente quiero leerlo. Dice: y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa y no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. O sea que ahí el punto, como digo, ya lo habíamos dejado un poquito atrás el punto este, hermanos. Solamente quería citar ese pasaje. Pero adelante, paso palabra.
Pues yo quiero agradecerle a Dios, primeramente, a Dios nuestro Padre, porque Dios cada día va añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Creo que el hermano Alberto es uno de los llamados a la iglesia del Señor, a nosotros que somos iglesia, ¿cierto? Y quiero decirte, hermano, que todo lo analices bien. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, que nosotros los verdaderos cristianos bíblicos tenemos que analizar todas las cosas, absolutamente todo. Dice que analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, mi invitación, mi amigo, es para que tú analices todas las cosas, analices bien las doctrinas, tengas en cuenta el estudiar bien con la Biblia las doctrinas que te están enseñando en el sistema iglesiero y lo que nosotros estamos predicando acá, ¿cierto? Seguramente, mi hermano, tú no conoces la doctrina enoteísta y cuando yo empecé acá en la congregación bíblica, estaban en el mismo punto en el que tú estás, donde la cabeza la tenía llena de tantas cosas, ¿cierto? Un meollo impresionante, pero bueno, y cuando tú empiezas a descubrir, hermano, que todo lo que el sistema iglesiero te está diciendo es mentira, vas sintiendo la libertad. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces tú vas conociendo la libertad, vas conociendo la verdad de Dios y vas siendo liberado. Y te das cuenta de que el sistema iglesiero no nos tenía sino como los tontitos ahí, donde a ellos no les interesa sino el dinero de las personas, la plática de la gente. Porque veo que como tú lo mencionaste ahorita, seguramente tú pagas diezmos, seguramente a ti te hablan de pactos, de semillas y de todas estas cosas. Pero entonces la invitación mía, hermano Alberto, es para que tú vayas desmenuzando detenidamente. En el libro de los Hechos hay una iglesia, hay un pueblo donde va Pablo, y la gente escuchaba a Pablo, y ellos no se comieron de entrada lo que Pablo decía. Ellos primero indagaron en las escrituras. La verdad no me acuerdo de cómo se llama este pueblo, pero sé que este pueblo primero se fue a la escritura, a la Torá, para verificar que lo que Pablo estaba diciendo era verdad, porque Pablo pues anunciaba a Jesús, porque Cristo es el cumplimiento de la Torá, del Antiguo Testamento. Entonces Pablo les hablaba a ellos y ellos no se tragaron ahí mismo lo que Pablo les dijo. Ellos fueron y analizaron primero en las escrituras si lo que Pablo decía era verdad. Ya después fue que ellos empezaron a creer, porque lo que Pablo decía coincidía con lo que estaban las escrituras. Esa es mi invitación, hermano. Esa es mi invitación a ti. Porque a mí también, cuando yo empecé a escuchar todas estas cosas, uy, ¿cómo? Fue también fuerte para mí, pero nosotros somos seres inteligentes, personas muy inteligentes, y tenemos la capacidad de analizar todas las cosas. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, así que nosotros no somos ningunos tonticos, ¿cierto? Y podemos analizar todas las cosas. Paso palabra.
Ok, señor John. Ajá, señor John. No sé si por lo que usted me estaba diciendo, ¿es usted o fue cristiano también, pero ya dejó de serlo, motivado
no,
que
yo soy
usted
cristiano.
Usted es cristiano.
Hermano, claro, yo creo.
Usted Jesús. Okay, perdón. Pero tenemos que tener, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque de verdad que estoy percibiendo, sí. no sé si estoy equivocado, pero yo estoy percibiendo que se está infundiendo es a que hay que dejar de congregarse a las iglesias como uno tiene, como uno debe ser, como dice la palabra. Se está
escuchando,
y también estoy percibiendo que también hay que dejar de diezmar. Cuando si por el sencillo hecho de dejar de diezmar, una vez que nosotros ya conocimos la verdad que nos hizo libre, como tú dices, amigo, el dejar de diezmar ya es robarle a Dios. Te estás robando a Dios, entonces.
Ay, hermano.
Lo que pasa es que son actos de fe, hermano.
Ya que ha tocado Alberto el tema del diezmo y él, pues, le han enseñado en ese tipo de iglesias falsas al tema del diezmar, que si no das a la décima parte del dinero de tu sueldo estás robando a Dios, pues simplemente decirte, Alberto, que la Biblia, el diezmo, cuando la Biblia habla del diezmo, no tiene que ver absolutamente nada con el falso diezmo iglesiero monetario que predican las mal llamadas iglesias evangélicas. No tiene que ver nada. La Biblia, cuando habla del diezmo, siempre se refiere a productos del campo, a semillas. Nunca jamás se refiere a dinero. Lo que hacen en las sectas evangélicas, en estas falsas sectas, que son realmente hijas de la gran ramera, hijas de la Iglesia Católica, es una perversión satánica del diezmo. No tiene que ver nada con el verdadero diezmo. Estos falsos pastores piden la décima parte del dinero a gente como tú, a personas como tú, que no conocen bien las Sagradas Escrituras, sencillamente para robarles, para robaros, y que estos falsos pastores puedan vivir a cuerpo de rey, con todo ese dinero que roban a todas estas personas ignorantes que no conocen bien las Sagradas Escrituras. Para que estos hijos del diablo puedan vivir a cuerpo de rey con el robo del falso diezmo, que no tiene que ver nada, repito, con el verdadero diezmo bíblico. Es una falsificación, es una doctrina de robo, una doctrina de avaros, el pedir la décima parte de los dineros a la gente para que estos falsos pastorcillos puedan vivir como dioses, puedan vivir a cuerpo de rey con todo tipo de lujos a costa del dinero que vosotros les dais.
El dinero sí existía y se usaba para pagar por algún animal que no quisieran sacrificar. Eso está muy claro en Deuteronomio y en la ley. Y bueno, con el tema de el diezmo, solo se lo podían dar al levita y en el lugar que Dios escogiera. Los sacerdotes evangélicos, por decirlo en broma, no son levitas, no están autorizados ni fueron ungidos con el aceite de la unción santa como para recibir el diezmo. Y además, el templo de Jerusalén, que es donde Dios escogió para llevar el diezmo, ya no existe. Me parece que si te pones a estudiar y le pedís a Dios que te ayude y que te dé sabiduría, te la va a dar y vas a ver que está muy claro que nada tiene que ver el diezmo de antes con el diezmo de ahora. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Leo. Y además, simplemente date cuenta, Alberto, que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, todas las iglesias que fundó, a ver, ¿cuándo el apóstol Pablo dijo a los hermanos, a las iglesias, que tenían que dar el diezmo, que tenían que dar, por ejemplo, la décima parte de sus dineros, tenían que dárselos al pastorcillo? ¿Eso lo predicó, lo enseñó alguna vez el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Jamás, nunca. Ni Jesús tampoco. Jesús, hay un pasaje en el Evangelio que habló del diezmo, mencionó el diezmo, hablando del diezmo bíblico, y lo dijo bien clarito: diezmáis el eneldo, la menta, etcétera. Productos del campo, semillas del campo, ese es el verdadero diezmo bíblico. Hablar de un diezmo de dinero, de un diezmo monetario, es una falsificación satánica del diezmo bíblico. A ver si lo entiendes, ¿eh, Alberto? Te están engañando en esa secta diabólica llamada falsamente evangélica con el asunto del diezmo. Jamás en el Nuevo Testamento se invita a los cristianos o se obliga a los cristianos a que den el diezmo, ni mucho menos el diezmo iglesiero, el diezmo del dinero. O sea, yo reto a cualquier evangélico, utilizando el Nuevo Testamento, que estamos en la era del Nuevo Testamento, a que me demostréis dónde el apóstol Pablo enseñó en las iglesias que tenían que dar el diezmo. Por ejemplo, aquí Alberto acaba de poner la cita del Antiguo Testamento de Malaquías. Está hablando del diezmo de productos del campo, porque dice traerlo al alfolí. Al alfolí. ¿Sabes lo que era el alfolí, Alberto? El alfolí era un almacén donde se guardaban los productos del campo, especialmente el grano. Ahí se guardaban para ayudar a los pobres.
Señor Tito, ok.
Eran productos del campo, es lo que se diezmaba.
Es por eso que lo vemos de manera simbólica y sacamos el 10% de nuestros ingresos.
A ver, parece que no me has entendido lo que he dicho. ¿Que dónde dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo, que las iglesias, cuando él escribe las cartas a las iglesias, que tenían que dar el diezmo? Que me des un pasaje bíblico donde lo diga. No lo dice, entonces, ¿por qué lo hacéis vosotros, los evangélicos? Os están engañando. Lo que estáis haciendo, estáis enriqueciendo a estos hijos del diablo que se hacen pasar por pastores y evangelistas. Les estáis manteniendo con vuestros dineros, dándole la décima parte de vuestros dineros, porque os están robando, están falsificando el verdadero diezmo bíblico. Okay. ¿Queda claro? Y este ya es un tema que en la próxima charla bíblica vamos a hablar más claramente, para que lo entiendas mejor, cómo te están engañando en esa iglesia evangélica a la cual acudes, a la cual vas. Tú acabas de empezar, estás empezando en estas cosas bíblicas, en estas cosas del Señor, y ten mucho cuidado, como te decía al principio, porque Satanás te puede engañar muy fácilmente, porque no tienes un conocimiento todavía, un conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Yo también, cuando fui evangélico hace muchos años, pues no tenía ni idea de lo que ahora creemos, no tenía ni idea de la verdadera doctrina. Y yo también, en esa época, hace muchos años, fui engañado con este tema del diezmo. Eso y es una doctrina de Satanás.
Yo creo que ustedes se expresan de una manera que lo hace, tratan de hacerme ver otro claro. punto de vista diferente, pero bueno, se los agradezco de todo corazón. Que o sea, será Dios el que me, como dice el hermano John, que Dios me dé la sabiduría para ver cuál es la verdad. Y una pregunta para que, porque ya me voy a retirar, señor Tito, ¿qué religión o qué doctrina es la que usted está, cómo se llama la doctrina o la religión que usted está pregonando?
A ver, si quieres saber lo que nosotros creemos, pues entra en mi sitio web. Ahí tenemos nuestro credo doctrinal, nuestras creencias, ahí están escritas. Te invito a que las leas. Nosotros somos cristianos bíblicos, nos guiamos solamente por las Sagradas Escrituras y ahí están nuestras creencias. Aquí sí, entra en mi sitio web, la21tesisdetito.com, ahí hay un apartado y una página donde se habla de los puntos doctrinales que nosotros creemos y te informas. Ahí bien explicado, bien clarito, bien clarito. Entonces, repito, no te dejes engañar, estás siendo engañado por estos falsos pastores, especialmente con el asunto este del diezmo. El diezmo que ellos predican es absolutamente falso y satánico, no tiene que ver nada con el verdadero diezmo. Predican esa doctrina sencillamente para robaros, robar a sus feligreses, para ellos enriquecerse y vivir a cuerpo de rey.
No, que Pablo, cuando predicó el evangelio, siempre decía la verdad, mas ellos primero, antes de creerle a Pablo, lo que hicieron fue cerciorarse de que lo que Pablo hablaba era muy cierto. Y lo segundo, Alberto, en tu perfil acá de Sky, te he descargado un estudio hecho por el hermano Alexander Hell, que habla sobre el diezmo y las ofrendas conforme a lo que está escrito en la Biblia. De resto, paso palabra, hermano. Gracias y paz para todos.
Gracias, hermano. Pues eso, ya para terminar, pues como ha recomendado el hermano John, leed ese estudio excelente del hermano Alexander Hell, léetelo sobre este tema del diezmo, para que conozcan la verdad, toda la verdad sobre este asunto. Bien, pues nos vamos a marchar ya, ya es tarde. La siguiente charla bíblica, seguiremos con este tema de la misa paposa y también pues tocaremos otros puntos, como el tema del diezmo, el tema del trinitarismo. Ya que tenemos en la sala, pues Alberto, Y esperamos que siga entrando, esperamos que sigas entrando y no te marches, por el hecho de que no creamos lo mismo que tú, porque no seamos de ninguna iglesia evangélica, no te marches de aquí. Esperamos que sigas entrando en la sala de charlas y sigas aprendiendo, porque el Señor te va a llevar sin ninguna duda toda la verdad. Si eres humilde y quieres aprender y quieres conocer la verdad, entonces sigue entrando y escucha y lee. Y verás cómo llegarás al conocimiento de la verdad y al final acabarás saliendo de estas iglesias falsas que son las iglesias evangélicas. Todas las iglesias evangélicas son falsas. Son hijas de la iglesia católica, son hijas de la gran ramera. ¿Queda claro? Todas. Aquí la inmensa, la mayoría de los hermanos, también un día fuimos evangélicos, salimos de las iglesias evangélicas, nos dimos cuenta que enseñan doctrinas de demonios. No te dejes engañar por las doctrinas de demonios. No te dejes engañar por los apóstatas de la fe. Si tú realmente quieres conocer la voluntad de Dios, quieres conocer la verdadera doctrina, lo que tienes que hacer humildemente es escuchar lo que otros hermanos enseñan, predican, basándonos en las Sagradas Escrituras. Nosotros solamente nos basamos en la Biblia. Y por ejemplo, cuando la Biblia habla del diezmo, habla del verdadero diezmo y que no tiene que ver nada con el diezmo de dinero que predican estos falsos pastores. Ellos predican esa doctrina falsa, esa doctrina de demonios, a ver si queda claro y lo repito, para robar. Robar, descaradamente robar dinero a sus feligreses para que ellos puedan vivir sin trabajar, puedan vivir a cuerpo de rey, con grandes casas, con grandes coches, a todo lujo, a costa de ese descarado robo que os hacen falsificando el diezmo bíblico. Se han inventado esa doctrina de demonios de que el diezmo tiene que ser de dinero. Eso no tiene que ver nada con la Biblia. No tiene que ver nada con la Biblia. Es absolutamente antibíblico. Pero bueno, ya hablaremos, seguiremos con este tema en la próxima charla bíblica. De modo que nos marchamos, le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido, esta buena charla bíblica. Mañana ya estará publicada en la página web. No sé si conoces nuestra charla bíblica, si has escuchado alguna vez alguna charla bíblica. Ahí las tenemos en la página web. Escúchalas, lee el material que publicamos en el foro nuestro, en el foro, en mi sitio web, pues para que tengas información. Tienes que empaparte, tienes que investigar, tienes que estudiar, porque, repito, estás en una condición muy peligrosa,
Gracias.
porque no tienes todavía el conocimiento bíblico que nosotros, por ejemplo, tenemos. No lo tienes. Así que pues sigue creciendo en este
Sí,
conocimiento
exacto.
para que llegues al conocimiento de la verdad. Y antes de marcharte, Alberto, quiero
Sí,
decirte
no,
que no
perfecto.
te guíes por lo que te dice tu corazón. La Biblia dice
Muchas
que el
gracias,
corazón
señor.
es
Perfecto. No,
engañoso
gracias,
más que todas las cosas. Y tu corazón te dice que esto es de Dios. Eso es un engaño de Satanás. No te guíes jamás por lo que te dice el corazón. Guíate solamente por lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Como te guíes por el corazón, Satanás te tendrá agarrado por el cuello. ¿Queda claro? Guíate solamente por lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Pues ese es el consejo que te doy. Pues gracias, Alberto, por haber estado aquí en la sala. Muy bien, pues nos marchamos y le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta escuela bíblica también, para que la siga utilizando y siga abriendo la mente, pues, a personas como Alberto, para que salgan del error, salga del engaño que en el sistema eclesiástico apóstata les están metiendo en la cabeza. Te pedimos que les abras la mente para que lleguen al conocimiento de la verdad, así como nosotros también, pues, llegamos al conocimiento de la verdad. Gracias por los hermanos fieles que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Te pedimos, pues, que también la utilices para bendición y edificación espiritual a todas estas personas que aman la verdad y buscan la verdad. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y siguiendo llevando la verdad, siguiendo llevando el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a través de esta herramienta que nos has dado. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final. Y te pedimos que venga tu reino aquí a la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Y en la siguiente charla bíblica, pues seguiremos con el tema de la misa paposa. Y también tocaremos si entra Alberto. Si entra, espero que entre, aunque lo dudo, pero bueno, sí espero que entre. Si entra, pues seguiremos tocando estos temas, pues en los cuales discrepamos. y le mostraremos realmente lo que dicen las escrituras sobre esos puntos doctrinales. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.